Bueno, hoy es el primer domingo del año. Normalmente empezamos con una predicación pues que marque el tono y de alguna manera nos enfoque en el qué lema queremos tener este año como iglesia. Esto lo haremos la semana que viene. Hoy vamos a empezar una serie porque sabéis que ahora en febrero pues tenemos otra vez la Asamblea General de Iglesia y en este caso tenemos la renovación del Consejo de Iglesia. Y igual que hicimos hace dos años, queremos dedicar unos domingos de forma concreta a ver varios aspectos de el gobierno en la Iglesia, de lo que son los ancianos, los diáconos, de lo que pues estamos llamados a hacer también con los recursos que el Señor nos da. Y queremos que todo esto que estemos hablando no venga de nuestra propia opinión, sino que venga de la palabra de Dios. La palabra del Señor es el fundamento en el cual basamos todas estas cosas que hacemos como iglesia. Entonces hoy vamos a tener una predicación introductoria que va a estar a cargo de Eduardo Brasier y que va a sentar estas bases de cómo la Biblia, la palabra de Dios, es la que tiene autoridad en la iglesia, y vamos a ver esa relación entre la palabra de Dios y la guía también del Espíritu Santo. Entonces os animo pues eso, a que podáis también estar orando durante estas semanas para que Dios nos vaya guiando como iglesia y podamos pues seguir viendo cuáles son sus planes para nosotros. Hoy os animo a que abráis vuestra Biblia en Hechos capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 21. Dice así: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Vamos a orar. Señor, pues necesitamos que una vez más tú nos muevas, Señor, que tú estés trabajando en nuestro corazón para que tu palabra sea recibida y sea puesta en práctica. Deseamos que ahora tú dirijas a Eduardo en esta meditación y que nos ayudes a comprenderte más, a conocerte y a amarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Las cosas iban fabulosamente bien. Había una unidad, una comunión entre los creyentes en la iglesia en Antioquía. Una cosa tremenda. Disfrutaban estar juntos. Disfrutaban cantar al Señor. Disfrutaban escuchar la palabra. La iglesia en Antioquía iba creciendo. Cada vez más había más personas que se unían y se convirtieron al Señor. Digo, las cosas en Antioquía fueron fabulosamente bien. Pero entonces unos hombres empezaban a asistir los cultos y empezaban a decir otras cosas. Y empezó problemas en aquella iglesia. Ya empezaba a desvanecer el gozo y la alegría. Hasta tal punto de que los líderes de la iglesia decidieron necesitaban ayuda para resolver un problema. Porque estas personas, estos hombres que entraban, decían que era necesario hacer unas cosas de la religión judía. Y otros decían, pero somos cristianos, no somos judíos. Y entonces decidieron enviar a Pablo y Bernabé, algunas personas más, a Jerusalén para hablar precisamente con los apóstoles y los demás. A lo largo de la historia, las grandes crisis de la iglesia nunca comenzaron con persecución externa, sino con confusión interna. No cuando el mundo atacó a la iglesia, sino cuando la iglesia dejó de saber quién realmente la gobernaba, quién mandaba. En el siglo XVI, Martín Lutero fue llevado ante el emperador español, el emperador Carlos V, y las autoridades religiosas en una reunión que se llama Dieta de Worms. Allí le exigieron que se retractara de lo que había escrito en sus libros. Su respuesta fue histórica. Dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Lutero entendió algo fundamental. La iglesia no puede ser gobernada por la opinión de concilios o por tradiciones o aún líderes carismáticos si estos se apartan de las escrituras. Lutero entendió algo que la iglesia siempre debe recordar: cuando la palabra pierde autoridad en la iglesia pierde también su rumbo. Aunque conserve su estructura y su actividad religiosa. Y esto sigue siendo cierto para la iglesia en general, la iglesia universal, como lo es para nuestra iglesia local en Vilanova. No podemos ir dejando la autoridad de las escrituras, aunque podamos conservar una estructura y aún una actividad religiosa. Si la palabra no va teniendo impacto en nuestras vidas, lo hemos perdido todo. Pero ya en el siglo I, mucho antes de Lutero, la Iglesia se enfrentó a una crisis decisiva. ¿Cuál es el trasfondo de Hechos 15? Pues tal como estaba diciendo, la Iglesia en Antioquía iba fabulosamente bien. Pero la Iglesia se componía inicialmente solo de judíos. Pero luego, gentiles, personas no judíos, empezaban a creer en Cristo. Gentes de otros países, gentes de costumbres diferentes. Y algunos estaban diciendo, los judíos decían, esta es nuestra Iglesia. Vosotros habéis venido añadidos y que por lo tanto tenéis que seguir lo que decimos nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿qué autoridad? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la última palabra en cuanto a tu fe? ¿En cuanto a tu conducta? ¿Quién tiene la última palabra? ¿La experiencia espiritual tuya o de otra persona? ¿La tradición religiosa? ¿O es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo? Hechos 15, lo que acabamos de leer, nos muestra cómo la Iglesia aprendió a discernir la voluntad de Dios. Sin romper la unidad, sin sofocar la obra del Espíritu Santo en medio de ellos, sin traicionar la verdad, y las lecciones que aprendieron aquellos años, aquel año, en aquel momento, en Hechos 15, son lecciones vitales para nosotros también en Vilanova hoy. Primer punto, una crisis doctrinal que amenazó el Evangelio. Eso es lo que encontramos en los primeros 5 versículos. El capítulo 15 comienza con una afirmación contundente. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 1. No era un asunto cultural, no era un asunto de organización, era una cuestión de la doctrina o la enseñanza de la salvación. ¿Cómo puedo ser salvo yo? Consciente de que soy pecador, consciente de que según la Escritura la ira de Dios está sobre mí, y es por esta razón que Cristo vino para rescatarme. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? Era de vital importancia para los creyentes en el primer siglo, como es importante para nosotros. Y en cuanto a lo que ocurrió en la iglesia en Antioquía, el problema no provenía de paganos hostiles. No, no, esto no era el problema, sino de hombres religiosos, conocedores de la ley de Moisés. Hablaban con un lenguaje bíblico, hablaban de tradiciones antiguas. Por lo tanto, aquí aprendemos una primera lección importante. El mayor peligro para una iglesia no es el rechazo abierto del Evangelio, sino su sutil adulteración, un pequeño desvío de las Escrituras. No negaban a Cristo. No, esto no era el problema, pero lo consideraban insuficiente. Cristo sí, pero no solo Cristo. Decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El problema no era menor. No se trataba de un estilo de culto, ni de una práctica secundaria, sino de la esencia misma del Evangelio y la convivencia cristiana. vamos a observar bien, no eran falsos paganos que entraban en aquella iglesia, sino maestros, maestros religiosos. Usaban un lenguaje bíblico, defendían tradiciones antiguas, pero estaban añadiendo algo a la gracia de Dios. Y cualquier crisis en la iglesia comienza cuando algo se añade o se resta del Evangelio. Vamos a ponerlo en forma más personal. Cualquier crisis en nuestra iglesia podrá comenzar cuando algo se añade o se resta al Evangelio. Hoy el problema no se trata de la circuncisión, es una cosa diferente. Hoy no hablamos de la circuncisión para la salvación. No hablamos de la circuncisión para la convivencia cristiana, pero sí de Cristo más reglas, más costumbres para realmente ser salvo. O para la convivencia cristiana, Cristo más experiencias, experiencias espirituales. Tus experiencias espirituales tienen que ser las mismas que las mías, si no, ¿cómo vamos a convivir como cristianos? Cristo más ideología, aún partidos políticos. No eres del mismo partido político que yo, ¿cómo vamos a convivir? O Cristo y cultura, idiomas, etnias. Cuando algo más que Cristo define la salvación, o si algo más que Cristo define nuestra posición en Cristo, o si algo más que Cristo define nuestra relación con otros creyentes, la iglesia deja de ser gobernada por la palabra. ¿Y cómo es que puedo decir eso? Mira Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pablo afirma, ya no hay judío ni griego, ya no hay. O sea, es una afirmación muy concreta, ya no hay judío ni griego. O sea, para la iglesia, para la convivencia cristiana, no hay diferencias nacionales o diferencias culturales, no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, entonces no hay diferencias económicas o diferencias sociales entre nosotros. Ya no hay varón ni mujer, no significa que no hay género, sino no hay diferencia de valor. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que todos salvos por igual, por la gracia de Dios y fe en el Señor Jesucristo. No hay ninguna diferencia. Cristo, solo Cristo. ¿Quién orienta tu fe y tu conducta? ¿Lo que otra persona te está diciendo? ¿Lo que oyes de otros? ¿O lo que Cristo ha dicho por medio de su palabra? La iglesia discierne, en segundo lugar, no improvisa. Ante esta crisis en Antioquía, el texto dice algo profundamente instructivo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Este es profundamente revelador. La iglesia no decide por impulsos. No vota por emociones, no sigue el líder más influyente, sino como comunidad, como grupo, intenta discernir juntos delante de Dios qué es lo que deben creer y hacer. Así es como se debe actuar en la toma de decisiones en una iglesia. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué orientación podemos encontrar en tu palabra para nuestra decisión? Voy a mencionar tres elementos del discernimiento bíblico. Primero, escucha. Escucha el testimonio de la obra de Dios. Es lo que encontramos en los versículos 7 al 11. Pedro relata lo que Dios había hecho entre ellos y lo que había hecho entre los gentiles. Esto lo encontramos en el capítulo 10 de Hechos, como Dios lo utilizaba a Pedro para predicar el Evangelio primero a los gentiles, los romanos, soldados. Pero notamos algo importante. La experiencia de Pedro no gobierna la decisión. La experiencia es escuchada y luego evaluada a la luz de la verdad de las Escrituras. Segunda cosa, confirmación del fruto espiritual. Luego Pablo y Bernabé se levantan y entonces empiezan a explicar cómo Dios ha estado obrando por medio de ellos, actuando poderosamente. Pero eso no basta por sí solo. Y encontramos el versículo 12, algo muy curioso. Toda la multitud calló. O sea, un silencio reverente. Paraban, consideraban, silencio. A veces el Espíritu Santo habla cuando la iglesia deja de hablar. Cuando la iglesia aprende a guardar silencio reverente. Eso es algo que nosotros debemos ir haciendo todos los días, ¿no? Antes de abrir la Biblia, podemos ir diciendo, Señor, quiero escucharte, quiero estar en silencio por unos momentos, tal como hemos dicho en otros momentos. Si solo tienes 5 minutos que puedes dedicar para estar en la presencia del Señor, primer minuto en silencio, estar quieto. Está quieto. 3 minutos para leer la Escritura, para ir diciendo, Señor, háblame, quiero aprender de ti. Y 1 minuto para orar. Tantas veces invertimos todo el orden, ¿no? Ni estamos en silencio, ni leemos, solamente estamos pidiendo cosas. No. Si solo 5 minutos, hazlo en este orden. Primer minuto, silencio. Quieto, ponte tranquilo. 3 minutos para decir, Señor, quiero escucharte. ¿Qué quieres decirme? 3 minutos para leer. Y luego, 1 minuto para orar. Orar para que puedas ir cumpliendo, obedeciendo lo que el Señor te ha dicho. Y orar por otros y por ti. Silencio. Reverente. Aquí encontramos el equilibrio bíblico. Una iglesia madura no desprecia la experiencia, pero tampoco tiene la última palabra esta experiencia de otros. Todo se somete al discernimiento espiritual comunitario por parte de los creyentes maduros, sometiendo toda experiencia a la Escritura. Y entonces, en tercer lugar, los versículos 13 al 18. La Escritura tiene la última palabra. Después de que Pedro había hablado, después de que Pablo y Bernabé habían explicado sus experiencias, entonces un hombre que se llamaba Santiago, o sea, Jacobo, se pone de pie. Su intervención marca el punto decisivo de aquel concilio, aquella reunión. Pero, notamos, él no dice, a mí me parece bien hacer eso. No es eso. Ni siquiera dice, esto concuerda con nuestra experiencia, mi decisión. Tampoco. Dice en esencia, esto concuerda con lo que está escrito. Y a continuación cita el profeta Amós. Aquí se establece un principio. Un principio quizás en sentido eterno para la iglesia. La palabra de Dios no se adapta a la situación. La situación se somete a la palabra de Dios. Tenemos un problema en Antioquía. Hemos ido fabulosamente bien. Una unión, una alegría, mucha gente convirtiéndose. Y unos están diciendo, un momento, Cristo sí, pero hay que seguir el Antiguo Testamento y cumplir todas las normas de Moisés. Calvino expresó este principio siglos después diciendo, el Espíritu Santo no es autor de nuevas doctrinas, sino es el fiel intérprete de las Escrituras. El Espíritu Santo no es autor de nuevas revelaciones contrarias a la palabra, sino el Espíritu Santo es el intérprete fiel de ella. Aquí vemos este principio en acción. El Espíritu Santo no contradice la Escritura, no la reemplaza, sino la elimina y aplica. Arroja luz sobre la Escritura para que podamos ir aplicándola en nuestra vida. En otras palabras, la toma de decisiones, tanto en la iglesia como en la vida matrimonial, como en la vida personal, tiene que estar orientado según lo que Dios nos dice. Porque como nuestro Creador, Él sabe lo que es lo mejor, tanto para nuestro cuerpo como para nosotros mismos. En cuarto lugar, versículos 19 al 21. Una decisión que refleja el gobierno divino. La conclusión es breve, clara y realmente pastoral. Y una frase extraordinaria. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Después de haber estado hablando mucho, entonces la toma de decisión va así. Ha parecido bien al Espíritu Santo, porque eso es lo que encontramos en las Escrituras. Y según lo que Él nos está diciendo, lo entendemos así. Esta frase resume, digamos, toda la teología del gobierno de la Iglesia. No dice, nos pareció bien a nosotros, punto. No dice, sentimos paz. Tampoco dice, la mayoría decidió eso. No es eso, sino la palabra discernida comunitariamente bajo la guía del Espíritu Santo. Hemos llegado a esta conclusión. Aquí no hay autoritarismo, absolutismo, despotismo humano, no. Pero tampoco hay anarquía espiritual. Hay obediencia. Eso es diferente. Hay obediencia, hay discernimiento y comunión. Y comunión. Una iglesia sana ama la libertad, protege la verdad, busca la unidad y vive bajo autoridad espiritual, no un autoritarismo humano. ¿Qué pasó entonces? Hoy en día enfrentamos en un sentido el mismo desafío. Entrando en internet o escuchando, hay muchas voces diferentes, hay muchas opiniones de lo que debemos creer y hacer, hay mucha espiritualidad. Pero también tenemos que reconocer, hay poca autoridad reconocida. La pregunta no es si somos bíblicos en cuanto a la palabra, sino si la palabra gobierna realmente nuestras decisiones, si la palabra realmente gobierna nuestra predicación. Dicho también, si la pregunta real, importante, es si la palabra realmente gobierna nuestra vida comunitaria, si la Biblia gobierna en tu familia. Al final del boletín, la última hoja, podéis ver que hemos estado animando a ir leyendo una porción pequeña de las Escrituras en familia. Y entonces hace unas preguntas y si quisiera saber unas respuestas posibles, entonces en la penúltima página tienes una serie de respuestas posibles. ¿Cuál es el propósito de eso? Pues para cumplir lo que la Escritura nos dice. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 18 nos dice que la palabra tiene que ir gobernándonos. Capítulo 3, versículo 16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene vuestras vidas, enseñándoos y aconsejándoos unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Cantad himnos y salmos y cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagáis, todo lo que digáis, hacedlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Dónde qué estamos diciendo? De que la palabra de Dios gobierna lo que pensamos, lo que decimos, gobierna nuestras actitudes, gobierna cómo actuamos. ¿Dónde? En todas partes. ¿Dónde actuamos en la iglesia? Sí. Pero también, ¿cómo actúas en casa? ¿Cómo actúas con tu cónyuge? ¿O cómo actúas, cómo hablas con tus hijos? Hijos, ¿cómo hablas con tus padres? ¿Cómo actúas en tu trabajo, en la calle, por todas partes? Es porque dice, todo lo que hagáis, todo lo que decís, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, como representantes del Señor Jesucristo. Repito, la pregunta no es si amamos la Biblia, sino si permitimos que la Biblia nos gobierna a nosotros. ¿Y cómo vamos a poder saber eso? Pues ir meditando en ella día tras día. No es si hablamos del Espíritu, sino si caminamos bajo su guía conforme a la palabra. La Biblia, se ha dicho, es el trono desde el cual Dios gobierna su iglesia. El Espíritu Santo es quien nos enseña a escuchar y obedecer esa voz. Pero quiero ir más allá. No solamente hablar de la iglesia, por ejemplo, nosotros, sino en nuestra vida diaria. La Biblia es el trono desde el cual Dios gobierna tu vida. El Espíritu Santo es quien nos enseña a escuchar y obedecer su voz. Si la iglesia pierde la palabra, pierde su rumbo. Si la iglesia ignora al Espíritu Santo, pierde la vida. Pero también en forma personal. Si tú pierdes la palabra, si no estás prestando atención a lo que Dios te ha dicho, pierdes el rumbo. Si tú ignoras cómo el Espíritu Santo quiere ir aplicando esta palabra en tu propia vida, pierdes la vida. Pero cuando la palabra gobierna, el Espíritu Santo guía la iglesia y tú caminas segura, libre y fiel a Cristo. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo se vive todo esto en comunidad? Sea comunidad de una iglesia local, o sea comunidad de tu familia, o sea comunidad de tu grupo de trabajo, o cómo vives eso en tu comunidad de estudios, en tu instituto o en la universidad. ¿Cómo se vive todo eso? Pues la Escritura nos da la respuesta. Por medio del desarrollo, por medio de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Digo pues, escribe el apóstol Pablo, andad, vivid en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasará? El Espíritu Santo entonces produce fruto, fruto en tu vida. Vamos a leer la lista. Y vamos a ir diciendo, Señor, eso es lo que yo quiero en mi vida. Y vamos a reconocer de que si queremos que este fruto abunde más y más en nuestras vidas, entonces tenemos que estar bajo su guía, bajo su gobierno. Y como se ha dicho en otros momentos, este fruto, no es frutos, este fruto del Espíritu Santo es como un racimo de uvas. Hay que tener todos. No es que pueda decir, quiero este y este otro me va mal. ¿Qué dice? El fruto, lo que el Espíritu Santo produce en tu vida y en mi vida, en tu comunidad, en nuestra iglesia, si estamos andando en el Espíritu, si estamos viviendo conforme a lo que Él desea, el fruto del Espíritu es amor. Amor. Es de profunda aceptación y cariño los unos de los otros. Amor. Gozo. Estamos contentos, no solamente estar juntos, sino estar contentos de estar en su presencia y poder cantarle. El fruto del Espíritu es paz. Este profundo bienestar. No significa que no tengo problemas, no puedo tener muchos problemas, pero sé que alguien está en control y este alguien es mi Padre Celestial. Paciencia. Ay, Señor, tienes que obrar mucho más en mí. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. El Espíritu Santo quiere ir desarrollando bondad, benignidad y fe en tu vida. Mansedumbre. Mansedumbre. Reconociendo que otros también pueden tener la razón. Mansedumbre. ¿Estás dispuesto a considerar a otros como superiores a nosotros mismos? Como dice en Filipenses 2. Y otra parte del fruto del Espíritu Santo es control propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa, dice en Gálatas 5, a continuación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino sea nuestra iglesia, como aquella iglesia en Antioquía, dispuestos a someternos al Señor. Decir, Señor, quiero que tú tengas la última palabra en la toma de decisiones en nuestra iglesia, pero también en mi vida, en mi familia. Que el Señor nos ayude.
Pues sin duda, ese es nuestro deseo como iglesia durante también este 2026. Que la palabra del Señor no solo la última, sino también la primera palabra, que la palabra de Dios gobierne y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir qué cosas nos llama a hacer durante este año. Vamos a orar, vamos a responder al Señor, vamos con libertad, hermanos, aquellos que queráis elevar una oración de gratitud por el Señor, porque tenemos un Dios que ha hablado, pero también por su Espíritu Santo en nosotros y por el fruto que Él produce. Vamos a pedirle también ayuda.